presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de BCI, Mazda CX-5, Cámara Chilena de la Construcción, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Estamos a 12 de septiembre.
Avanza la semana, se acerca el 18.
Cómo me gusta este avance. Sobre todo porque mañana es mi último día.
¿Verdad? Mañana es viernes.
Mañana es viernes y mi cuerpo lo sabe.
Bueno, hay que estar felices porque viene el fin de semana.
Sí, pues. Oye, ya paró la lluvia. Supe por qué había sido la tormenta. Estuve conversando con la meteoróloga de Canal 13.
¿No fue por lo que decía Urrutia?
¿Qué decía? Ah, por lo de Pinochet.
Es el rugido de
era
general.
El rugido de su general. No, no, fíjate, era una situación que iba a ocurrir una tormenta eléctrica que supuestamente iba a ocurrir solo en la precordillera, en la cordillera, pero el viento la movió hacia Santiago y se produce en Santiago. No estaba en los pronósticos, así que no nos equivocamos nosotros, Josefina, cuando no lo mencionamos en ninguna parte.
Qué bueno, qué alivio saberlo.
Fue una sorpresita que nos trajo la naturaleza. Ahora, me comentaba Michelle Adam que la cantidad de agua caída en nada no aporta nada a la sequía. Cero.
¿En serio?
Muy poquito.
Ay, yo estaba tan feliz.
2-3 milímetros que cayeron adicionales.
Qué triste.
Muy poquito.
Bueno.
Así que bueno, pero peor es nada, digo yo. Uh-huh. Y además igual sirve para limpiar un poco el aire, no sé, para algo servirá.
Previo al 18.
Previo al 18. No va a llover para el 18, eso por ahora. Va a estar nublado, temperaturas moderadas. Pero que no llueva, yo ya creo, es una buena noticia, ¿o no?
Sí, de todas maneras.
Sobre todo para los fonderos. Acuérdense la fonda del año pasado que parecían verdaderas piscinas.
Ay, no me acuerdo. Ah, que no estaba. Ahora que me acuerdo, no estaba.
No me acuerdo, nada, verdad que no estaba.
Verdad que no estaba acá.
La patriota.
Claro.
Bueno, a esta hora en Santiago, 3,7 grados, frío. Así que a salir muy abrigado. Pero la máxima va a llegar a los 24 y el día va a estar totalmente despejado. O sea, un día primaveral con un inicio invernal. Capas.
Hay que vestirse en capas.
En capas.
En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, hay 8 grados de temperatura en estos momentos. La máxima también va a llegar, va a superar más bien los 20 grados. Va a estar ahí en esa temperatura, va a estar totalmente despejado, pero durante la tarde van a tener vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora.
En Concepción, 4 grados a esta hora. Va a estar un día despejado también allá en la capital del Biobío. Va a entrar el viento nomás en la tarde. Y la máxima va a llegar a los 16 grados.
Y en Puerto Montt hay 7 grados de temperatura, 11 se pronostican como máxima, va a estar cubierto durante toda la jornada acompañada de precipitaciones. Precipitaciones que se mantienen durante el resto de la semana, por lo menos hasta el domingo va a llover en Puerto Montt.
Muy bien, 7 de la mañana, 3 minutos, titulares.
Diversos incidentes por el 11 de septiembre dejaron a un menor baleado, 6 carabineros heridos y 3 autos quemados. Hasta esta madrugada se contabilizaban a 44 detenidos, 32 adultos y 12 menores. Por otro lado, cientos de personas se congregaron en el Estadio Nacional para recordar a las víctimas. Francisco Cox, el abogado de la ministra Marcela Cubillo, frente a la acusación constitucional, enfatizó que se está usando una herramienta jurídica para sancionar una discrepancia política. El defensor de la titular de Educación, quien se declara no partidario del gobierno, afirmó que la oposición no tiene argumentos para usar esta herramienta. El sistema de admisión escolar recibió 483.000 postulaciones en la región metropolitana, donde se aplicó el mecanismo por primera vez. Se registraron 147.000 trámites de apoderados. Y el Tribunal de San Antonio absolvió por segunda vez a los acusados de que la policía halló portando armas durante un control vehicular en El Tabo. Manuel Olivares y Nilson Cerda eran acusados por el delito de porte ilegal de armas, porte de municiones y receptación. Y en noticias del mundo, China y Estados Unidos anunciaron una pausa en su guerra arancelaria. Aunque no han firmado una tregua, Pekín y Washington pusieron paños fríos en su conflicto comercial en momentos en que se disponen a retomar las negociaciones. Y la Organización de Estados Americanos aprobó discutir el uso de la fuerza militar en contra de Nicolás Maduro en Venezuela. 12 países dieron el primer paso para activar el tratado regional que contempla una intervención en ese país. 7 de la mañana con 4 minutos.
Estaba revisando que me llegó el famoso plan este plan, no sé si conocías tú, la operación Yellowhammer.
No.
La operación Yellowhammer es la operación que había desarrollado el Reino Unido para el día 31 de octubre con la situación que ocurriría en el país cuando se salieran de Europa, cuando ocurriera el Brexit duro. Y la verdad es que son 6 páginas, no me la alcancé a leer entera porque recién me llegó, y básicamente te explica una situación bastante caótica y bastante realista de lo que ocurriría en el momento en que se salgan con un hard Brexit. Eso por ahora no pasa. Lo que sí hay que mencionar, así como para dar una actualización rapidita, en Escocia consideraron ilegal la suspensión del Parlamento. El martes se supone que va a haber un pronunciamiento por parte del sistema legal en el Reino, o sea, en Inglaterra. Ya la Corte Suprema tiene que zanjar este tema. Boris Johnson hoy día dijo que él no le había mentido a la reina en su consejo, porque el fallo dice que Boris Johnson no habría aconsejado a la reina de una manera adecuada, que esta suspensión de actividades es la más larga de la historia del Reino Unido y que no se justifica porque lo que está tratando de hacer es de desactivar la acción legal que tiene el Congreso o el Parlamento sobre las decisiones políticas en el Reino Unido. Así que capaz que tengan que volver anticipadamente a trabajar si es que la Corte Suprema falla finalmente, o la Corte Superior de Justicia falla a favor de los congresistas y estos pueden entonces retomar sus funciones legislativas. Eso por una parte. Por otro lado, tú lo mencionabas en los titulares, este saldo de los heridos, de los disturbios, porque hubo disturbios ayer, sí. Finalmente, 6 efectivos de carabineros heridos por perdigones, en San Bernardo un menor sufrió un impacto de bala en una mano, está en el hospital El Pino, y en Villa Francia una minivan completamente quemada, un camión en Lo Espejo, otro vehículo en Maipú, 22.000 clientes de Enel sin energía eléctrica y barricadas en distintos sectores de la capital como Lo Espejo, Huechuraba, La Granja y Cerro Navia. 44 detenidos, 12 menores de edad.
Igual la intendencia ha sido un balance más optimista en comparación con años anteriores. Decía que los disturbios habían sido mucho menores que en otros años. Así que por ese lado estaban contentos, por decirlo de alguna forma.
Pero sin duda que la noticia que nos llama más la atención en esta mañana es esta supuesta, cese.
Bien breve.
Una breve pausa en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, porque Estados Unidos decidió posponer la última amenaza de aumento de aranceles del 25% a 250 mil millones de bienes chinos del 1 de octubre al 15 de octubre. Esto fue hecho a petición del viceprimer ministro chino y porque la República Popular China estaba celebrando su 70 aniversario el 1 de octubre. Entonces, eso es lo que dijo al menos Trump en un tuit. Esto va a permitir que los negociadores se junten en una nueva ronda de tarifas y pueda evitarse este nuevo incremento de aranceles que está dañando tanto a ambas economías. De hecho, los negociadores chinos aceptaron ir a Estados Unidos a juntarse con ellos, ¿ya? Así que ahí hay una señal de tratar de recomponer estas relaciones que están totalmente separadas. Los líderes chinos decidieron por su parte ¿cuál era el problema de estas negociaciones? Que los líderes chinos decidieron que alguna de las demandas que pide Estados Unidos de cambiar parte de su legislación afectaba demasiada la soberanía china y por eso están paradas estas negociaciones comerciales y desde entonces se han ido poniendo una y otra sanción arancelaria en los países, tanto Estados Unidos como China. Pero las tensiones entre ambos lados se han suavizado un poquito en las semanas recientes y de hecho, como yo decía, los oficiales chinos aceptaron ir a Estados Unidos en octubre para esta ronda de negociaciones. China además publicó una pequeña lista de productos que van a estar exentos de este aumento de tarifas y en otro gesto que también está siendo contabilizado como para suavizar las tensiones, el ministro de Comercio de China dijo que algunas compañías de ese país están volviendo a preguntar cómo empezar a comprar de nuevo productos agrícolas norteamericanos, que son los que más han sufrido. Así que En los últimos meses, en el fondo, el foco, en vez de estar en la negociación de este acuerdo comercial propiamente tal, donde Estados Unidos lo que quiere es la protección intelectual de muchos de sus productos, se han vuelto hacia que China vuelva a comprar productos agrícolas norteamericanos como una señal de buena voluntad entre ambos países.
Claro, este mes está previsto que se mantengan las reuniones técnicas, entonces, para coordinar lo que va a ser esta reunión de coordinación entre China y Estados Unidos. Ya en octubre se va a realizar en Washington esta reunión. El secretario del Tesoro de Estados Unidos aseguró que hay un acuerdo ya conceptual con China respecto a lo que va a servir como base para poder seguir progresando en puntos que son claves para ello. Vamos a ver cómo afecta esto también a los mercados, porque sabemos que cada tweet, cada comentario que haga Donald Trump a través de redes sociales tiene un impacto. Sí. De hecho, lo hemos comentado acá en Duna, en Wall Street ya están creando un índice para ver cuál es el impacto que tienen las declaraciones de Donald Trump en cada tweet.
Qué impresionante. 7:11 a.m.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y de nuevo están libres, Josefina.
No lo puedo creer.
Sí. De nuevo los jueces absolvieron a los acusados del porte de armas halladas en este control vehicular tan polémico en Las Cruces. Esto fue ya, si recordamos, el 28 de mayo del año 2018. Se produce este famoso control policial a una camioneta, a un station wagon que tenía los vidrios polarizados. Los carabineros sospechan, le piden abrir el maletero y encontraron atrás armamento, cargadores, balas, plata en efectivo, 4 millones, en fin, una serie de cosas. Los tienen detenidos y la justicia determina en un primer juicio que ellos son absueltos porque las pruebas con las cuales se los trata de culpar por el delito de tener armas sin autorización eran mal halladas porque no tenían derecho los carabineros a abrirle el maletero. Apeló el Ministerio del Interior, fueron a un nuevo juicio y el resultado es el mismo.
Sí, es el mismo. La libertad de los imputados en junio del año pasado generó, recordemos, críticas como las del presidente Piñera y el ministro Andrés Chadwick a esta resolución tomada por el juez Juan Pablo Flores, y por eso el gobierno presentó un recurso en su momento de queja en su contra. Y tras la primera absolución, entonces se llevó a cabo un nuevo juicio que concluyó en dejarlos nuevamente en libertad, una decisión de la sala compuesta por los magistrados Claudio Correa, el presidente Astrid Baniga y Andrea Santos. Así que por segunda vez quedan libres estas dos personas llamados Manuel Olivares y Nilson Cerda, que fue muy polémico cómo a ellos se les incautó este armamento, y también estaban portando dinero.
Claro, 4 millones de pesos.
4 millones de pesos en efectivo.
Y bueno, al final la decisión de los jueces, que fue 2-1, ¿no? Sí, pero que son 3 jueces, 1 votó en contra. Dice que toda la prueba rendida es el resultado de una diligencia que se llevó a cabo con infracción a las garantías fundamentales, libertad ambulatoria, la intimidad y el debido proceso. No pueden ser valoradas en perjuicio de los acusados, lo que conduce inevitablemente a la absolución de los encartados. No sabía que se llamaba encartados, pero así dice la sentencia judicial. El registro, dice, fue hecho sin que los ocupantes del auto dieran indicios de estar cometiendo un delito. Por ello, la policía habría sobrepasado sus atribuciones, según se estableció en el fallo. Por ahora, la fiscalía no ha dicho qué va a hacer y el Ministerio del Interior ni siquiera quiso expresar una opinión en relación a este fallo. Es sin duda un golpe a la postura del gobierno, que consideraba que no podía ser, que un delincuente no pudiera ser detenido en estas circunstancias.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos bolsas. El IPSA cerró al alza en un 1,57%. El Dow Jones también cerró al alza en un 0,85%. Indicadores destacados. El dólar observado cerró levemente a la baja en 714,3 pesos. El euro también cerró a la baja en 786. Y el cobre tuvo una pequeña alza y cerró en 2,61 dólares la libra.
I've heard people say that...
¿Dónde está el negro Minay?
No estamos tomándole el pelo al negro Minay en esta oportunidad. Es serio esto, Josefina.
Perdón.
Sí, porque estamos celebrando el cumpleaños de Barry White, nuestro ídolo, el ídolo de Radio Duna, de este programa Duna en Punto, que tenemos nuestro propio Barry White chileno. Hoy cumpliría 75 años esta inconfundible, inolvidable e incombustible voz de Barry White. El estadounidense tiene entre sus registros 3 premios Grammy, ventas mundiales por sobre los 100 millones de discos, y es considerado uno de los artistas que más álbumes ha vendido en la historia de la música. Pero si ha llegado Barry White, mira, a los estudios de Duna en Punto, lo acabamos de ver ingresar.
Y no estaba calculado, no. Fue totalmente improvisado.
Totalmente improvisado, y nos lanza besos desde la
mira, como una estrella. Control.
Bueno, Barry White murió en julio del 2003 cuando tenía 58 años nada más por una insuficiencia renal, y lo estamos recordando con uno de sus mayores éxitos, Can't Get Enough of Your Love. A ver, escuchemos. Canta esta canción. Nos vamos con esta música tan hermosa a la pausa y vamos a volver con los infiltrados. Ya estábamos mencionando ahí a Sebastián Minay. Nos vamos con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, que en septiembre nos dice que acumulemos el triple de puntos BCI o puntos o pesos Open Sky comprando en grandes tiendas, supermercados, pagando las contribuciones y los combustibles con tus tarjetas de crédito BCI. Además, puedes acumular comprando en todos los rubros. BCI, seamos diferentes. Y reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above. Conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y si tus proyectos contribuyen a mejorar la calidad de vida de las ciudades, postula al Premio Aporte Urbano PAU 2019. Postulaciones en premioaporteurbano.cl. Pausa y regresamos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Yeah. 7:20 a.m. Déjense de pelar a Katy Barriga, porque si no nos van a escuchar.
Yo no estaba pelando. Estábamos haciendo observaciones.
Estábamos analizando el fenómeno.
Hasta incluso Barriga. Técnicas, según te recuerdo, Mónica.
Claro, también técnicas. De decir la verdad. Imagínate, qué impresionante que una foto en Instagram... Podrán decir lo que quieran de Katy Barriga, pero de que nos tiene hablando de ella, nos tiene hablando de ella. Que ya, yo creo que el objetivo de los personajes públicos, ¿no?
Y no hablar del marido.
Y no hablar de su marido, que llega atrasado el 82% de las sesiones, según reporteamos. Bueno, pero ayer hasta su papá, Joaquín Lavín, papá, alcalde de Las Condes, dijo que consideraba que era mucho más perdonable la foto de Katy, o sea, que encontraba que no tenía nada la foto de Katy Barriga. Lo que era imperdonable era que su hijo llegara siempre tarde a la sala del Congreso, y que había hablado con él por teléfono para decirle que eso no le parecía, que eso no podía ser.
La reconvenir. ¿Le hará caso?
No sé. Bueno, yo hablando solo aquí con mi infiltrado y no los he presentado. Juan Pablo Iglesias, editor de Opinión de La Tercera. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, ¿y tú, Mónica?
¿De qué vamos a hablar hoy día?
Hoy día vamos a hablar del italiano de la Dina.
El italiano de la Dina.
Stefano Delle Chiaie, que murió hace unos días. Y poco se supo por acá, así que vamos a contar algo de él.
Su historia. Muy bien. Y Sebastián Minay, periodista de La Tercera, ¿con qué vienes tú?
Hola, Mónica. Hola, Juan Pablo. Cubillos y sus 3 semanas de suspenso. De aquí a que se sepa cuántos pares son 3 moscas en la sala de la Cámara de Diputados.
No sé, para mí tiene mala espina esa acusación constitucional.
Mala espina, depende de qué lado, de qué lado lo están mirando.
Para ella. Yo creo que ya.
A ver, parte tú.
No, es que no tengo ni idea, es solo una intuición, no tengo ni idea. Pero me leí la entrevista del abogado Cox, ¿ya? Francisco Cox.
Cualquier currículum, Francisco.
Cualquier currículum, además es de opositor.
Sí.
Ya, o sea, no es del gobierno.
Ajá.
Y defiende a Marcela Cubillo, en fin. Y leí toda su argumentación, y escuché ayer que también estuvo acá en el programa Nada Personal, en fin. Me parece a mí que por mucho argumento racional que tú tengas sobre la mesa, no va a ir por ahí la decisión. Es una decisión que no sé si va a tomar en consideración los argumentos racionales, como tampoco lo tomó en consideración en las otras acusaciones constitucionales. Uh-huh. Entonces, ¿por qué pensar que esta va a ser diferente?
Porque las acusaciones constitucionales generalmente, y esto lo hemos visto en múltiples ocasiones, como tú bien dices, son juicios políticos.
Por eso.
No son un tribunal que tenga que... Voy a, como citando el presidente Sebastián Piñera cuando se votó la acusación contra el ministro Cerecea el 92, no son un tribunal que resuelva en base a pruebas reguladas. Esta discusión de los méritos jurídicos, que tiene tantos méritos jurídicos. Yo siempre he dicho, no pesquen esa parte porque esto es un juicio político.
Efectivamente.
Es un juicio político.
Entonces, cuando yo veo que la defensa de Cox se basa en solo argumentos jurídicos, digo, le va a ir pésimo porque la verdad es que no. A ver, no creo que en realidad, yo creo que está.
Mira,
cuéntanos tú tu reporteo.
Mira, sobre todo lo cuento un poco desde el bando desde la perspectiva de la barra brava de la ministra Cubillos, que como ustedes saben fue militante UDI muchos años, a pesar de que ella ya no vista los colores institucionales del antiguamente conocido Partido Popular. Pero efectivamente hay dos formas como ver esto. Esto es más o menos según los plazos que hay en la Constitución y los reglamentos de las corporaciones correspondientes, unas 3 semanas más o menos. Podría parecer fácil, porque no lo veíamos como una acusación bastante poco probable. Entre paréntesis, voy a aprovechar de pasar un aviso lingüístico, si me parece, entre una campaña férrea contra el uso y el abuso del vocablo libelo y libelo acusatorio.
Ah, ya
me tiene hasta más arriba la coronilla, porque libelo significa escrito difamante o injurioso. Y no necesariamente una acusación, pero demasiado uso el sinónimo. Bueno, en fin.
Esto ya, como entonces no se usa más, no lo usamos más.
Nosotros yo por lo menos, ustedes son libres de hacerlo.
Aquí somos un equipo, que hay una línea.
Si quedamos proscrita la palabra
libelo.
Me parece muy bien. Sí, pues si no somos abogados con pelucas blancas de con talco. Bueno,
muy bien, me encanta eso.
La cosa es que, por un lado, parecía muy difícil que pudiesen acusar a la ministra Cubillos. No veíamos que esto era improbable. La mitad del vaso lleno de la perspectiva de la UDI es que, claro, súper sencillo, la derecha, el oficialismo necesita voltear, por así decirlo, al menos 6 votos. Para poder salvar a la ministra. Esto es por la mayoría. Recordemos que en la Cámara la oposición tiene la mayoría de los votos. ¿Sí? y el oficialismo tiene una minoría. Necesita 6 votos para poder salvar a la ministra. Tienen 72 votos los partidos de gobierno. Hasta ayer tarde decían, tenemos 10. Hay una parte llena del vaso que dice que por lo menos que está seguro. Yo lo hablé ayer con él, que va a votar en contra de la acusación, salvo que le presenten un muy buen argumento el diputado ex PPD Pepe Aut.
¿Ah, sí?
Sí, por supuesto, porque hace pocos días Pepe Aut dijo que él estaba sentidamente arrepentido de haber votado la acusación contra el ministro Harald Beyer. Como ahora algunos decían que estaban arrepentidos ya en la Proboste. Pero ya a Pepe le dije, y me dice que efectivamente él va a votar en contra de esto. Salvo que le presente un buen argumento, que esto está bastante sincerado.
Que lo que pasa es que, mira, independiente de que uno esté a favor o en contra de la gestión de la ministra Cubillos, que eso es una opinión política independiente,
sí,
uno se da cuenta que la utilización de una acusación constitucional es un arma demasiado dura en una situación como esta.
Ese es su argumento.
El argumento, yo creo que de personas que no estemos politizadas en un bando u otro.
Lo que pasa es que porque la consecuencia de la acusación deja fuera del tablero a alguien por 5 años.
Claro.
Andrés Saldívar en alguna ocasión propuso reformar esto para que no se castigara así. Ese es el pero que tiene el diputado ex PPD, de que el castigo inhabilitatorio o inhabilitante, si me permiten, es demasiado severo y que no se
son
justifica.
Son 5 años.
Salvo, bueno. Pero en fin, que hay la libertad del libre, como dice un viejo amigo mío. Y también dicen que ya están pensando algunos diputados de la Democracia Cristiana, como José Miguel Calisto, algunos dibujan una señal de interrogación como el acertijo de Batman sobre las cabezas de Matías Walker o de Pablo Lorenzini. Se habla mucho de que hay un par de diputados radicales sumando y algunos regionalistas sumando y restando entre
dice
aquellos
que tienen 10.
Dudas, aquellos que tienen dudas, aquellos que podrían votar en contra, otros que pueden salir de la sala. La UI cuenta más o menos 10 diputados. Por sobre lo. Ya. Ganarían con un diferencial de 4.
Ya, esa es la única manera que tiene la ministra Cubillos de salvarse.
Ese es el vaso lleno. El vaso vacío es que aquí hay nerviosismo, y lo voy a decir con harta responsabilidad, porque para los partidarios de la ministra Cubillos, mientras más tiempo pase, más riesgo corren.
¿Por qué?
Porque resulta que mientras tenemos el 18 de por medio, en política puede pasar cualquier cosa. Cualquiera de los 6 votos del bando rival, que necesitan un mínimo de 6, que necesitan para salvar la cabeza de la ministra, podría pensárselo un poco mejor, podría recibir más... porque esta es una cosa
más de inputs.
Digamos las cosas como son. En algunos casos tiene que ver la convicción del diputado, pero en otros también tiene que ver algún bono en regiones, más trabajo para alguno de sus soldados. La política es así. Sí, y por lo mismo,
qué terrible.
En la bancada ese hay diputados que me dicen que van a hacer de todo para que no les den vuelta ninguno de sus votos. Entonces quedan estas semanas todavía, no los aburro con los plazos constitucionales, pero la ministra ya está notificada, la comisión
tiene 10
está funcionando,
días.
La comisión está funcionando, lo que le conviene a la ministra es presentar su descargo lo antes posible para que esto corra lo más rápido posible.
Ya, pero ¿y cuándo? Si no se puede, ¿el próxima semana? ¿Po?
No,
¿el lunes?
No, el lunes, pero mira, no debiese llegar a la sala esto más tarde de en la primera semana de octubre. ¿Qué es lo que le preocupa al oficialismo, especialmente la UDI? Que no le vaya a faltar ni un solo voto. Ellos parten de la base que, uno, el esposo de la ministra Cubillo, el senador Alamán, y argumento suficiente para que todos y cada uno de los diputados y diputados de Renovación Nacional se ordenen
se
como
cuadren.
Una estuda romana y que no vaya a abstenerse nadie. En la UDI también, que es lo que le alarma, la posibilidad de que alguno no vaya a ir. O sea, no lo han hecho todavía, pero van a hacer internamente esta petición de que nadie programe un viaje, que nadie tenga una gira, que nadie se enferme,
o que nadie pida ahora al doctor,
que nadie se pare,
que no lleguen atrasados,
como el diputado Lavín. Ese día la alcaldesa va a tener que vestirse más recatadamente para que llegue temprano a trabajar, pero van a tener que hacer eso. Porque, por ejemplo, cuando se votó el asunto del aborto en 3 causales, lo me lo recordaré yo mismo ayer.
Sí, cometen errores así, autogoles.
Tuvieron que llamar al senador Manuel José Sandón para que se volviera rápidamente a Estados Unidos para que llegara a votar. O sea, todo esto que hemos ido recordando, de cuando destituyeron a la ministra Proboste, e hicieron venir a este diputado Enrique Stay en camilla.
En camilla.
Más allá de la jocosidad del hilarante que haya resultado para algunos, es rigurosamente cierto que no te puede faltar un voto, porque otro lado se van a ordenar como se van a ordenar todos. Entonces, hay un margen de suspenso, diría yo, porque también tiene la significancia de que los últimos 2 ministros que han sido destituidos son precisamente los ministros de Educación. Una última cosa, si llegan a prender la luz amarilla, si llega a haber algún riesgo de que esto se pierda, porque, ojo, esas 2 acusaciones en la Cámara, por acá dejé mi torpeo, por ejemplo, a Yana Proboste la destituyeron por 59 votos contra 55, 4 diferencias. A Harald Weyer bastó que se diera vuelta 1 y se ganó por 58-56, 2 votos diferencias. El empate salva al acusado, que es una norma que se consensuó en 97 cuando Servando Jordán empató 52-52. Entonces lo que dicen algunos es que si llegan a tener dudas el día antes de la votación, se puede que se abra una discusión para que la ministra renuncie. Porque lo que todos quieren, desde la Moneda hasta la UDI, es que esta ministra sea candidata al Senado, por lo menos.
Sí.
Y no pueden correr el riesgo
de inhabilitarla.
No, porque de momento que se vota en la Cámara, queda destituida. Ya no tienes control sobre tu cargo. Entonces, no estoy diciendo que la ministra Cubillos vaya a perder, ni nada de eso. Hasta el día de hoy los cálculos son optimistas, pero si dejamos de lado toda esta parafernalia discursiva acerca del mérito acusatorio, que no sé cuánto, bueno, de hecho, los acusadores cometieron un error en presentando el escrito, porque fijaban la fecha del nombramiento como ministra en la fecha que no ha ocurrido. Pero eso lo más puede retrasar unos días, pero no puede invalidar la acusación formalmente, me explicaba un diputado UDI. Entonces, hay una señal, y con eso termino, hay una señal de suspenso que hay que colocar la atención. Está la semana del 18, se van a mover piezas ahí como siempre.
¿Y cuándo se votaría esta cuestión, según?
Primera semana de octubre.
Primera semana de octubre.
Lo que resuelve la comisión acusadora, donde la derecha tiene mayoría, no es vinculante. Recordemos eso, o sea, se va a presentar un informe, llega a la sala, la ministra y su abogado Cox tienen que decidir si van a deducir la llamada cuestión previa, que es la objeción formal. Se vota esta cuestión previa en la sala, que es una objeción formal, como que digamos los 3, ¿sabe qué? ¿Vamos a votar esto o no vamos a votar? Si se rechaza la cuestión previa, vamos a entrar al fondo de la acusación. Y ahí tienen que estar todos presentes. Y si se vota la acusación y se aprueba por un voto, la ministra queda suspendida de su cargo y se va al Senado. Hay que recordar también que el momento que fue notificada anteayer martes, tiene orden de arraigo, no puede salir del país, así que no puede irse de vacaciones del 18 fuera del país.
Yo creo que no, tampoco está como de ánimo para irse en ninguna parte.
Ella es una ministra luchadora, con un carácter fuerte.
Y vimos sus declaraciones.
Sí. No,
ella está afectada también, sí. A nivel personal. Ella dijo que ella tenía honra, que ella tenía hijos.
Todos los ministros que han sufrido
para
esto.
Ella no era una cuestión al
lote. Todas las autoridades que han sufrido esto por carácter fuerte que tengan, siempre me dicen, uno igual se preocupa que la voz no se le quiebre.
Pero por favor, vimos a Harald Weyer. Jairal Beyer quebrado, o sea, es impresionante. Pero ¿sabes qué? Porque yo creo que se le hizo una gran injusticia a Jairal Beyer.
Por supuesto.
Entonces, claro, cualquier ser humano, por duro que sea, por bueno, Jairal Beyer no es tan político, pero por animal político que sea, ¿cómo uno te va a quebrar una cosa así?
Ella tiene que optar entre su carácter fuerte o defender su futuro político, eso que queda 5 años fuera del tablero.
Exacto. Bueno, vamos a ver qué ocurre entonces con aquella situación.
Interesante.
Interesante, interesante. 7:32, avancemos a Italia, oye.
Yo le puse el italiano de la Dina, Stefano Del Chiaia, pero en realidad su historia es mucho más amplia, y si todo lo que se dice de él fuera es cierto, digamos, se podría hacer no una película, sino una serie con varias temporadas.
Este caballero que murió el martes, este estuvo metido en el atentado de Bernardo Leighton.
Exacto. Murió el martes en Italia a los 82 años, Stefano Del Chiaia, y repito, ¿quién es Stefano Del Chiaia? Es probablemente la figura más renombrada y más conocida del neofascismo italiano de los últimos años del siglo XX. Fundador de Avanguardia Nacional, un movimiento neofascista en los años 60, y vinculado a los grupos de radicales y violentos de la derecha extrema italiana en el periodo que se conoce en Italia como Gianni di Piombo, los años de plomo, digamos, del terrorismo italiano, que se ha escuchado mucho del terrorismo de las Brigadas Rojas de la izquierda. El otro extremo era el terrorismo de derecha, o el terrorismo negro, como le dicen en Italia. Y él, Stefano Del Chiaia, que ahí estuvo vinculado en varios casos a eso, a ese sector.
¿Sabía hablar italiano tú?
Sí, es que viví algunos años en Italia.
Es que tenemos unos infiltrados impresionantemente cultos.
Y por eso quizás es mi debilidad por estos temas italianos. Pero en el caso de Stefano Del Chiaia tiene una historia realmente increíble. Él estuvo vinculado a dos de los mayores atentados que ha habido en la historia de Italia, el de Piazza Fontana y el de la estación de Bolonia en 1980. Que en total sumaron más de 100 muertos. En Bolonia hubo 85 muertos y en la Piazza Fontana 17. El de la Piazza Fontana marca como el inicio del periodo de estos años de plomo, digamos, del terrorismo italiano. Pero pese a ello, nunca fue condenado, pasó solo 2 años en la cárcel. Pero,
¿y murió en su casa?
Y murió en su casa. Desde 1989 vivía de vuelta en Italia libre. Estuvo 17 años fuera, digamos, como prófugo. Fuera relativamente, porque él asegura, y hay evidencia de que regresó a Italia durante ese periodo, desde 1970 a 1987 estuvo fuera de Italia. Salió en 1970 porque en 1970 se produjo lo que se conoce como el golpe borghese, que fue un intento de golpe de Estado en Italia, dirigido por el Valerio Borghese, que fue un ex marino italiano fascista que dirigió este golpe, y producto de eso él, Borghese, y Stefano Del Chiaia salieron de Italia y se fueron a España. En esa época, en la época de Franco, estuvieron en España varios años, y aquí lo empiezo a vincular con
Chile.
¿Cuál es la relación con Chile? Estando en España, después del golpe de Estado en Chile el 73, 7 meses después, en abril del 74, Borghese y Stefano Del Chiaia vienen a Chile. Stefano Del Chiaia publicó hace pocos años una biografía.
¿Ya?
Donde recuerda ese viaje a Chile. Dice que viajó con Borghese por pedido de Pinochet, según lo que dice él, llegó a Santiago, se reunió con Pinochet, quedó muy impresionado cómo Pinochet saludó firme, digamos, con un saludo militar a Borghese, y durante ese encuentro, lo que cuenta Del Chiaia es que él se vinculó, pidió ayuda porque el objetivo de él era crear una gran internacional del nacionalista en el mundo. Pidió ayuda a Pinochet para que apoyara este movimiento, y Pinochet se reunió con ellos y le pidió que lo ayudaran a diversas actividades que se estaba formando en ese periodo post-golpe. Entre ellas...
El asesinato. No,
entre ellas la Dina, y él cuenta en su biografía que él incluso fue el que inspiró o dio la idea para el logo de la Dina. ¿Ustedes se acuerdan de ese puño?
Sea,
puño de
hierro.
Ese puño de hierro, según él, está inspirado en una división de la SS alemana en Suecia.
Sí,
y él dio la idea.
Ya.
Eso cuenta él.
Qué lindo.
A partir de ahí, Stefano Lecchiai, según varios documentos desclasificados de la CIA, quedó registrado como agente de la DINA, o sea, como un activo de la DINA, con el código alfa. Porque en realidad podríamos decirle a Stefano Lecchiai, podríamos decirle Alfredo Di Stefano, o podríamos decirle Alfa, o incluso el italiano, que son todos los nombres con los que aparecen los documentos desclasificados de la DINA. Pero el nombre de la DINA, en la DINA, era Alfa. Alfa, a partir de ahí, estuvo unos días en Santiago, regresó a España, y después viajó a Italia, estuvo un tiempo en Italia, y el 74 la DINA pide a Michael Townley, que estaba en Europa en ese entonces, que se contacte con su activo en Italia, Stefano Lecchiai, para organizar un atentado contra Bernardo Leighton. Eso está en los documentos también desclasificados, lo mismo que ha declarado Michael Townley. A partir de ahí se organiza el atentado a Leighton. Ese fue la primera acción en que participó Stefano Lecchiai. No participó directamente, sino que ayudó a la participación. Después del 75, de nuevo en España, cuando fue los funerales de Franco, de Lecchiai se reunió de nuevo con Pinochet. Eso está también registrado y contado por tanto con Michael Townley como por cercanos a de Lecchiai que se declararon en los procesos que se llevaron a cabo en Italia. En esa ocasión, según dice uno de los cercanos a de Lecchiai, incluso Pinochet le habría dicho, bueno, qué lástima que el viejo no quiso morir en relación a Leighton. Eso lo dice un ex cercano a de Lecchiai, es la versión obviamente de él. Y incluso se señala que en esa ocasión Manuel Contreras le pasó $5,000 de pago por su acción en el caso Leighton. De Lecchiai estuvo después en Chile, viajó en el 76 a Chile, estuvo unos años en Chile y posteriormente estuvo en varias partes de América Latina, estuvo vinculado al golpe de Estado de García Mesa en Bolivia, estuvo incluso vinculado años antes al tema del ataque de Ezeiza cuando regresó Perón a Argentina. Por lo tanto, la historia y los episodios que tiene Stefano Lecchiai son infinitos, como decía, se puede hacer una serie de varios capítulos. Y en 1987, cuando ya era buscado intensamente por los agentes secretos italianos, fue detenido en Caracas, en Venezuela, y extraditado a Italia, donde llegó, fue detenido, estuvo 2 años, inició un proceso, estuvo 2 años detenido, y el 89 esos procesos concluyeron sin pruebas contundentes contra él, por lo tanto fue absuelto y quedó libre por falta de pruebas, tanto en el caso de Bolonia como en el caso de Piazza Fontana, y desde entonces vivió libre en Italia, intentó formar un partido político en los años 90, que no prosperó, y sacó un libro hace poco, como decía, de su autobiografía, y vivió una vida, entre comillas, tranquila los últimos años de su vida, pese a esta larga y polémica vida, y sin nunca renegar de sus convicciones, digamos, y su visión fascista. Ese es él durante el proceso. Él es en una entrevista que dio en los años 80, cuando estaba prófugo, decía que él había sido fascista desde los años 50.
De toda la vida.
Y siguió siéndolo hasta el último día de su vida.
Muy bien.
Esa es la historia de Lecchiai.
De Lecchiai.
Resumida. Pero...
excelente. Una gran historia policial, política, en fin.
Criminal.
Muchas gracias a los dos queridos infiltrados, a Sebastián Minay y a Juan Pablo Iglesias, por sus comentarios. Nos vamos a la pausa. Y los vamos con los consejos de la inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos, que lo invita al edificio Carlos Alvarado 6184, que es un proyecto con una arquitectura y una ubicación que privilegian la privacidad. Son departamentos de 3 y 4 dormitorios, conozca más en mpc.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones. Tiene portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Pausa y regresamos.
¿Escuchas eso? Es el sonido de la calma. Una sensación diseñada exclusivamente para que tu experiencia de conducción...
7 de la mañana con 44 minutos, estamos de regreso aquí en Duna en Punto y tenemos un tema súper especial que nos llamó mucho la atención y por eso quisimos hacer esta entrevista. Estamos con nuestro invitado de hoy, que es Luis Sáez. Él es académico del Departamento de Gestión Agraria e investigador adscrito al Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Luis?
Muy
buenos
bien,
días.
Gracias, muy gracias.
Queremos hablar del desperdicio de alimentos, porque estuvimos viendo unas cifras que son bastante llamativas. Resulta que, de acuerdo a los datos que tú mismo recopilaste, 3.700 millones de kilos de comida botamos los chilenos cada año, lo que significa, para que tengamos una comparativa, 4.000 canchas de fútbol llenas de comida.
Sí, de un metro de alto.
De un metro de alto.
Sí.
Esta cifra es, ¿cómo la evalúan ustedes? El mundo pierde 4 millones de toneladas por día de alimentos.
Así es. Sí, bueno, son cifras indignantes y preocupantes, digamos, ¿no? Sobre todo porque hay lugares del mundo donde no hay alimento para la gente, y también por lo que está más en la palestra ahora, digamos, ¿no? Que es la emisión de CO2. O sea, todas estas pérdidas, digamos, de alimento y desperdicio, nosotros hablamos de pérdida y desperdicio, digamos, generarían alrededor del 8% de todos los gases de efecto invernadero, digamos. Por lo tanto,
en el mundo.
En el mundo, sí. Por lo tanto, entonces estamos haciendo un doble problema, digamos. Estamos perdiendo dinero, estamos perdiendo alimento
y además estamos contaminando.
Contaminando, digamos.
Oye, ¿y la cifra chilena es muy alta en comparación con América Latina?
Bueno, sí, las cifras son bastante altas. Lo que pasa es que no tenemos cifras oficiales de estudios científicos, digamos, que hayan profundizado en los temas. Lo que nosotros hemos hecho son justamente...
¿Cómo lo midieron ustedes?
Estimaciones, claro, estimaciones a nivel de campo, cuando hablamos de pérdida con algunos productores, hacemos estas estimaciones y de ahí proyectamos, digamos, ¿no? En función de la superficie, etcétera. Y a nivel mundial un poco ha ocurrido lo mismo, digamos, ¿no? que se hace eso. Y en términos de desperdicio, que es lo que está pasando más o menos a nivel de restaurantes, hoteles, en los hogares, digamos, también las cifras se han proyectado en función de estudios de casos, seguimiento, digamos. Lo que pasa es que a mi juicio, ¿no? Yo creo que las cifras son tan altas, digamos, que lo que queda es actuar. Eso es lo que nosotros hemos hecho desde la universidad. La universidad nos convoca a nosotros a actuar, a ponernos en movimiento, digamos, ¿no? Entonces ese es el mensaje que nosotros queremos traer.
Luis, una pregunta. El mal gasto de alimentos en nuestro país, que el botar comida, que es, digamos, no son desechos de comida, son así comida es. Que podría ser utilizada por otras personas. O sea, estamos botando comida que se podría comer, ¿no?
Así es, sí.
Estamos hablando de eso. ¿Se produce en Chile más en las casas o en el proceso industrial?
Mira, te explico un poco. A nivel mundial, en los países más desarrollados se habla siempre de que los desperdicios se producen más a nivel de hogares, restaurantes. En los países en vías de desarrollo se produce más a nivel de producción primaria, digamos, en el campo. En Chile se producen los dos lados, porque estamos justo como en la mitad, digamos. Entonces, producimos tanto a nivel de desperdicio en los hogares como en las producciones. Y ahí hay un dato súper importante, tanto para los productores como para las familias. A mi juicio también, una de las principales razones de las cuales se pierde comida en Chile es por un equivocado concepto de calidad. Nosotros tenemos, desde que nos educaron, digamos, ¿no? Nos han dicho que la calidad es lo uniforme y lo grande, digamos, en caso de frutas y hortalizas, ¿no? O sea, lo
uniforme, que se vea parejito.
Lo que se vea parejo,
o sea,
y lo
una
grande.
Manzana media rara no nos gusta.
Claro, y ahí entonces...
Y está buena.
Y está buena, nutricionalmente está buena y organolépticamente, o sea, todos los sabores, los aromas están perfectos, digamos, ¿no? A veces incluso mejores porque tienen más azúcares concentrados, etcétera. Y entonces eso nosotros lo hemos llamado las frutas y hortalizas feas, digamos, ¿no? Entonces el llamado es no perderlas, no dejarlas, no botarlas, digamos, ¿no? Y como tú bien decías, lo que nosotros proponemos y tratamos de educar a la población es que estas frutas que tienen algún desperfecto de ese tipo, de forma, de apariencia, digamos, sí se pueden consumir, y por lo tanto hemos hecho estrategias para llegar a proponer hacer propuestas de consumo de eso, digamos, ¿no? Por ejemplo, la hoja de las beterragas,
la de las zanahorias.
Las de las zanahorias, nosotros hicimos un trabajo muy bonito, digamos, con el tema de la hoja de quinoa, la hoja de la quinoa, digamos, que tiene tantas proteínas. Nosotros recuperamos alrededor de 4.000 kilos por hectárea de hoja de quinoa que antes se botaba, y hoy día la estamos proponiendo como un nuevo opción de mercado, digamos, ¿no? un negocio muy interesante.
Un nuevo producto.
Sí, claro.
¿Qué se puede hacer con la hoja de quinoa?
Bueno, tenemos un recetario espectacular, digamos, no lo voy a traer ahora porque venía de la universidad, pero podemos hacer ensaladas, primero consumo fresco, todo lo que se te ocurra, es una cosa muy muy buena, los cocineros les ha gustado mucho, y después la estamos deshidratando y generando todos los, incorporándola en panes, en helado, en fin, en jugos, etcétera, ¿no? Deshidratada tiene un 26% de proteína, digamos, eso es como la carne, como la leche, digamos, ¿no? Y sin deshidratar, o sea, fresca, está alrededor del 3-4%, lo que es mucho más que cualquier hortaliza, digamos.
Dame ejemplos de las cosas que botamos los chilenos en la casa, así como más llamativo.
Bueno, el pan es una cosa muy que se bota mucho.
¿Botamos pan que está bueno?
Botamos pan. Primero porque, sin darnos cuenta, cuando nosotros hicimos las investigaciones, la gente nos decía, no, nosotros no perdemos el pan. Y nosotros observando nos dimos cuenta que ellos le sacaban la miga y se la dan a las mascotas o la botan. Decían, bueno, nosotros estamos hablando del alimento para el destino humano, por lo tanto usted está perdiendo pan ahí. Y solo sacándole la miga a las marraquetas, digamos, se pierde una cantidad enorme.
Yo soy culpable entonces ahí.
Así es. Y eso estamos perdiendo pan. Y después el pan que se endurece. Que en el fondo perfectamente se podría guardar primero en el refrigerador y después que si está muy duro, digamos, remojar, meter en el microondas y el pan queda, funciona igual, digamos, ¿no? Entonces ahí hay mucho eso.
O después, rayarlo por último.
Rayarlo, exactamente. Y después están todas las porciones muy grandes, digamos, cuando se sirven porciones muy grandes o se prepara, ahora que estamos a puerta del 18, digamos, se prepara un asado, en fin, te queda carne, te quedan verduras para el otro día, en fin, esas normalmente se botan, lo que hay que hacer es prepararla, hacer un ajiaco o alguna cosa de ese tipo. Y también por mal almacenamiento en el refrigerador, por no revisar lo que tú tienes, digamos, lo primero que guardaste es lo primero que tendrías que comer, en fin, esa lógica, digamos, de ir revisando el refrigerador cada vez que vas a comprar algo, digamos, mirar primero. Nosotros recomendamos por lo menos una vez a la semana revisar el refrigerador para ver qué productos ya están por vencer o tienen algún defecto, digamos. Y no asustarse. El típico ejemplo que yo siempre doy con los plátanos, la cáscara por fuera se ponen con pintas negras, digamos, eso no está malo, eso está perfectamente comible por dentro y a veces se botan, digamos.
Uh-huh. ¿Cuánto podríamos ahorrar las familias chilenas si no botáramos tanta comida?
Bueno, nosotros hemos hecho alguna estimación.
Hay un imperativo como ético, porque sí, uno dice, ¿cómo voy a botar comida? ¿No? Es una cosa que uno tiene en la cabeza. Ahora, no sé si eso habrá cambiado con las generaciones actuales, a lo mejor el chileno ya no valora la comida como la valorábamos antes, pero mi mamá por lo menos no me dejaba botar comida. Uno. Dos, que hay una cuestión, una conciencia medioambiental, pero también hay un ahorro económico para nuestro bolsillo.
Sí, nosotros hemos hecho cálculos que por lo bajo al menos tú dejarías de ganar o perderías, digamos, 200,000 pesos al año por familia, digamos, pero es una cifra bastante baja. Yo creo que nos estamos quedando cortos, digamos, con esa cifra, pero de ese orden es lo que estamos hablando. Tú piensas que en Chile se habla de entre un 30, un 40, 50% en el caso de frutas, digamos, que se pierde, digamos, de alimento. Y eso es mucho, digamos, y lo que queda en el campo es que uno no se da cuenta, digamos, porque lo que te decía antes, los productos más pequeños los agricultores no los cosechan simplemente. Entonces eso ni siquiera lo vemos. Nosotros al principio habíamos calculado pérdida al nivel de cosecha, pero cuando tú vas un poco más atrás y ves lo que no cosecharon, es enorme.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Las lechugas, por ejemplo, pequeñas, que en el campo se botan, y como el proceso tiene que ser tan rápido, después se pasa una rastra, se ara, en fin, y se incorporan al suelo. Entonces los agricultores no lo sienten tanto porque dicen, bueno, estoy haciendo abono. Sí, pero eso era alimento humano. Las papas, cantidad, kilos y kilos que quedan en el suelo, digamos, los tomates después de una cosecha.
¿Por qué no estamos los chilenos valorando la comida?
Bueno, los chilenos le perdimos el respeto a la comida hace bastante tiempo, ¿no? La tomamos como un bien de consumo más, digamos. Tú bien decías, nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaban a respetar el alimento, digamos, ¿no? Hoy día nosotros le hemos perdido el respeto. O sea, si compramos una pizza, en fin, y somos pocos, se bota, digamos, no se guarda, o en fin, cuando vamos a los restaurantes, ya el chileno ahí un poquitito se ha estado quitando eso de la vergüenza de llevárselo para la casa, ¿no? Primero se dejaba, después se decía que era para mascota, y ahora ya derechamente algunos están diciendo me lo voy a llevar para comer. Pero entonces hay también un llamado a los restaurantes a hacer platos más adecuados a la ciudadanía, a lo que la gente come.
Y uno perder la vergüenza de llevarse la comida para la casa.
Por supuesto, digamos, a compartir, digamos, ¿no? Hay productores que nosotros hemos trabajado y que están haciendo lo que se llaman cosechas solidarias, que es un tema muy interesante, que al final de la temporada de, por ejemplo, los tomates, cuando ya la planta ya no está dando más, ellos invitan a la gente que pagan un monto fijo y que cosechen todo lo que quieran. Pero eso todo lo que quieran es lo que se iba a perder, porque al productor, al campesino ya no le conviene pagar para que alguien
para que saque su
tomate. Porque eso en el mercado no se lo va a valorar, en el fondo, porque está muy pequeño, en fin. Entonces eso, ese tipo de iniciativa está funcionando muy bien. Y después lo que nosotros trabajamos mucho, que es lo que llamamos los circuitos cortos, los mercados locales, que es vincular a los productores con los consumidores finales de alguna de las formas, ¿no? Ya sea en ferias, ferias locales, canastas que van a domicilio, etcétera. Hay muchas medidas simples, digamos, que se pueden tomar para reducir estas pérdidas y desperdicios.
Es que igual me llama la atención porque la comida en Chile no es barata.
Así es.
Uno va al supermercado y uno paga una buena cuenta en el supermercado. Sí, entonces, claro. Me llama la atención que ni siquiera el incentivo económico, una situación de que estamos viendo que todas las cifras económicas no nos dicen que estamos viendo un panorama muy, muy positivo. Sí. Me llama la atención que la gente igual no le importe gastar mucha plata en el supermercado, comprar productos a lo mejor que no necesita y botarlo.
Sí. Bueno, es increíble, como te digo, porque efectivamente es como que está incorporado, digamos, en el costo ya de la gente, ¿no? Entonces lo asume como que lo va a gastar y por lo tanto no se da cuenta de eso, ¿no? Ahí nosotros hemos llamado también, hemos hecho algunos estudios para ver cuánto más barato se podrían vender estos productos que nosotros llamamos feos. Y en las ferias libres, por ejemplo, que yo los invito a ir a las ferias libres, a ir más seguido, es un lugar muy, muy bueno para poder adquirir estos productos. Ahí los feriantes ya han empezado a vender estos productos más baratos. En vez de dejarlos en el suelo y hacer esta cosa denigrante de la gente que las recoge de la basura,
sí,
es mejor vendérselas más baratas, un 50% más barato, un 30% más barato, y la gente está dispuesta a consumirla. Nosotros hemos hecho estudios de esa naturaleza y hemos visto el mercado simulado, que le llamamos, haciendo lo real, y la gente nos compra los productos cuando están más baratos,
digamos. Ya, y si nos tuvieras que dar ya para cerrar 10 tips, o no sé, 7 tips para no gastar plata de más cuando vamos al supermercado.
Bueno, primero es hacer la lista y
no hacer ir, lista.
Hacer la lista y,
la lata.
Y no ir a comprar cuando tienes hambre, digamos, ¿no? Sino que
sin hambre. Tranquilo,
sin hambre, digamos. Luego, haber revisado en la casa muy bien lo que tienes, lo que está por vencer, en fin, ese tipo de cosas. Calcular lo que vas a consumir realmente, digamos. Ir más seguido, no ir una vez al mes, en fin, ojalá una vez por semana. Por eso que yo decía, las ferias libres en ese caso son muy, muy interesantes, porque trabajan de todos los días menos los lunes, ¿no? Entonces ir más veces a la semana. Bueno, guardar, almacenar de manera adecuada en la casa, como te decía, ir revisando los productos que se van a vencer, en fin.
Y aprender quizás nuevas recetas para saber utilizar.
Por supuesto, digamos, usar todas las partes de las plantas, digamos, sin problema, guardarlas, congelarlas algunas, por ejemplo, ¿no? Se puede hacer jugo de limón, el limón exprimirlo y guardarlo congelado, exprimido ya.
Sí.
Queda perfecto, el pico sour sale muy bien. en fin, ese tipo de cosas que son relativamente simples, digamos, ¿no? Ir sacando los alimentos, digamos, en la medida que los vas a necesitar, no abrir tantas veces el refrigerador, etcétera. Son cosas de ese tipo. Nosotros incluso decíamos, mire, sáquele una foto al refrigerador antes de ir a comprar y después véalo, se va a recordar de los productos que tiene, ¿no? Uh-huh. En fin, ese tipo de cosas son, como digo, son prácticas, ¿no? Muy simples, digamos, que la gente puede ir relacionando. Y por supuesto, consumirse todas las partes de la planta, ¿no? O sea, los tallos de los vegetales, los tallos de la acelga, los pimentones, en fin, todo eso se puede ir preparando, las beterragas, si se te deshidrataron un poco, hacer jugo, etcétera.
Muy bien, muchas gracias entonces a Luis Sáez, gracias, académico de la USACH, por estos comentarios. La verdad es que es como ir tomando conciencia, porque esto también es una responsabilidad que tenemos, ¿no? De consumir alimentos, de no botarlo. Hay una, considerando ético, pero también ecológico y económico acá, así detrás es, de todo esto. Muchas gracias por tu
gracias
entrevista. Gracias por venir a Duna. Nosotros nos vamos, lo dejamos con las noticias y Josefina Stavrakopoulos, y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que estén muy bien, nos vemos mañana. Chao.
El mundo tiene